10:36, iniciamos nuestro habitual espacio de consumo de los miércoles con nuestro colaborador habitual. Él es Alejandro Martínez Berri Ochoa y es el director de Eroski Consumer. Hola Alejandro, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Qué tal, cómo va la semana?
Fenomenal, fenomenal. Ya ha dejado de hacer calor, así que fenomenal.
El único que está contento porque ayer llovió. Mira tú, sí, que
hombre, hay mucha gente que lo agradece, ¿eh? Que haya caído lluvia, no tanta de golpe igual, pero bueno, que haya llovido también. Bueno, tenemos varios temas de interés, como siempre. La segunda parte, digamos, segunda entrega del roaming, la resolución francesa para prohibir la vajilla de plástico y el cobro de los depósitos por parte de los bancos. Marisa Ozaya, no está nada mal.
No, nada mal, de todo un poco. Empezamos, Alejandro, por el roaming. Al día siguiente de congratularnos porque Bruselas había decidido la gratuidad de la itinerancia durante 90 días, que aquí lo comentamos, se echó para atrás. Adiós al roaming gratis cuando viajamos por Europa. ¿Qué pasa, Alejandro?
Bueno, realmente la lectura que tenemos que hacer no es exactamente esa, es un poquito la contraria.
Vaya.
En principio, la resolución europea inicial era que el roaming desaparecía sin limitaciones a partir de junio del año que viene. No 90 días, ni 100 días, 365 días al año, 366 los bisiestos, sin roaming. Esta era la idea inicial, que luego se matizó para que no hubiera abusos por parte de consumidores que pudieran utilizar los buenos precios de un país para tener telefonía más barata en su propio país. Y entonces es cuando esto se limitó a 90 días. ¿Qué ha sucedido? Que la presión de los consumidores ha hecho que Bruselas tenga que retirar esta medida. No la del roaming gratis, sino la de limitarlo a 90 días.
¿No ha sido la presión de las telecos la que ha hecho que Bruselas haya tenido que recular?
No, la presión de las telecos fue la que hizo que de 365 días se pasara a solo 90. Y los consumidores han ganado ahora, dado que Bruselas tendrá que presentar una nueva propuesta de roaming que no sea tan limitativa como la de dejarlo solo a 90 días al año. Hay hasta problemas de concepto legal. Si estamos en un contexto de libertad de capitales, libertad de mercancías, libertad de servicios, ¿por qué no puedo yo hacerme un teléfono móvil en Madrid con una compañía danesa, si es más barata? Conceptualmente sería una medida que va en contra de la libertad de prestación de servicios en el mercado único europeo, en el espacio único europeo. Todo esto lo tiene que repensar la Comisión y hacer una nueva propuesta. Pero el mandato de que el roaming exista a partir de junio del año que viene no lo puede limitar.
Bueno, pues veo que tenemos que seguir esperando un poquito, ¿no? Hasta que deliberen y se llegue a un consenso. De momento, fuera límite de 90 días, que es lo que se había pautado.
Y esto lo que nos va a permitir es que las compañías, de manera libre, puedan establecer, eliminar el roaming o reducir su costo al mínimo, si así lo desean, para poder competir. Muchas ya lo están haciendo. No necesitamos que haya una norma para que una compañía decida no cobrarnos el roaming. Basta con que la compañía se quiera diferenciar en el mercado por ofrecer ese servicio para robarle clientes al competidor. Uh-huh. Por lo tanto, es posible que ahora que se abre este espacio de incertidumbre, las compañías lo utilicen para posicionarse, con lo cual el que gana es el consumidor.
Sí, y es algo que nos gusta subrayar porque no siempre pasa, Alejandro. Vamos a Francia, Marisa, ¿no?
Allí en Francia se ha aprobado la erradicación de la vajilla de plástico. Y la cosa no queda ahí, porque luego le seguirán los bastoncillos de algodón, Alejandro.
Sí, parece que Francia se ha tomado en serio, como suele hacer, es un país muy pionero en el contexto occidental en estos temas, lo de la eliminación de productos que tienen un uso extremadamente breve, porque el vasito de plástico que utilizamos para tomarnos un café en la máquina, en la oficina, pues apenas tiene un uso de los 5 minutos que nos puede durar el café, pero luego tiene unos enormes problemas para ser absorbido como materia prima a través del reciclado. La inmensa mayoría de las vajillas de un solo uso no van al contenedor adecuado y no se reciclan y acaban pues por ahí, vamos a decirlo así. Entonces hay una enorme descompensación entre el valor que proporcionan, es un valor escaso, de unos escasos minutos, donde además hay alternativas solventes, un vaso de cartón, un vaso de otro material, y sus problemas de reciclado. Como hizo Francia con las bolsas de un solo uso de los comercios, pues ha decidido que, dado que el sector no se autorregula, pues lo va a regular él por norma y lo va a prohibir a partir de dentro de unos años. Le va a dar unos plazos al sector productivo para que se adapte, y en la fecha del 2020 ya estará en vigor esa prohibición de tener vasos cubiertos de un solo uso. Y lo de los bastoncillos de los oídos es un poco lo mismo. Es un producto que tiene una utilización cotidiana de unos escasos segundos y sin embargo luego tiene una vida medioambientalmente con mucho impacto. Normalmente desechamos este tipo de productos de mala manera, pues a veces hasta echándolos por el inodoro, lo que genera atascos en las redes de depuración de agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues si el bastoncillo en vez de ser de plástico, pues es de cartón, nos va a hacer exactamente el mismo efecto y su vida desde el punto de vista medioambiental es muchísimo, muchísimo menos impactante.
Hablábamos de los bastoncillos y también de esas vajillas de plástico en formato picnic que nos ha venido a la cabeza con la imagen que ha planteado Marisa, donde tendríamos que reciclar ese tipo de cosas, porque claro, la gente empezará ahora a preguntarnos, pero esto es plástico, es el contenedor normal, es el de los envases, ¿esto dónde debería ir mientras no llegue la prohibición total?
Bueno, el plástico, lógicamente, hay que desecharlo en el contenedor amarillo. El problema que tenemos es que este tipo de vajillas, lógicamente, se utilizan para comer. Y cuando uno come, pues el plato queda con residuo orgánico. Con lo cual hay gente que, bueno, pues de una manera simplista acaba echándolo donde no debe y lo termina echando en el contenedor de color inadecuado, el orgánico, y esto pues genera lío. Y luego también hay que pensar que mucha gente, por mucho que hablemos, sigue sin tener del todo asumido la necesidad de separar bien los productos a la hora de reciclar. Sí que estamos en unos porcentajes muy elevados, en el contexto europeo podemos sacar pecho como país del elevado grado de reciclado que tenemos a través del sistema del punto verde y todas estas cosas, pero todavía pues sigue habiendo puntos de mejora en contextos que se salen de lo cotidiano. Es bastante plausible imaginar a una persona concienciada cuando está en su casa, porque lo tiene organizado así y tiene sus tres bolsas de basura, pero luego resulta que está por ahí tomándose un café en una campa un día en verano y, bueno, pues quizá ese vaso no lo acabe echando donde debe, acaba en una papelera o acaba donde... Bueno, pues este tipo de cosas son las que quiere evitar el gobierno francés, pionero en Europa, como siempre, en estos aspectos.
También en el Reino Unido ha habido otra norma, otra prohibición para, en este caso, las microesferas de plástico que aparecen en muchos productos cosméticos, sobre todo exfoliantes.
Sí, como los monodosis, diríamos.
Sí, que,
¿no?
Bueno, sí, pero que claro, que ese plástico que al fin y al cabo es el que forma esas microesferas tampoco es reciclable.
Bueno, estamos hablando de partículas de plástico de muy pequeño tamaño que tienen una función precisamente en productos de tipo exfoliante, porque lo que hacen es rozarse contra nuestra piel, vamos a decirlo así, para que esas células muertas de la capa exterior vayan cayendo. Y luego tienen algunos otros usos también en champús, etcétera. ¿Qué sucede? Que estas pequeñas partículas de plástico, lógicamente, van por el desagüe, porque van por la cañería, y terminan en el río, terminan en el mar, y ocasionan un problema porque son consumidas por los animales, por los peces, y por lo tanto entran en nuestra cadena alimentaria y tienen unas consecuencias para la salud de los propios animales, para la conservación de los fondos marinos y también egoístamente para nuestra propia salud, dado que nosotros somos consumidores de ese tipo de productos y no tienen una fácil solución, más allá de prohibirlas, que estas microesferas, que son partículas de plástico muy pequeñitas, desaparezcan. De hecho, también este problema se produce con los plásticos que no son microesferas, que acaban en el lecho marino. Puede haber una enorme isla, bolsas de plástico allí por el Océano Pacífico, que debe ser como un país de grande, ¿no?, según se ve en las fotografías. Y claro, ese plástico, esa bolsa que acaba donde no debe, con el paso del tiempo también se va degradando y se va rompiendo. Y esas partículas pequeñas de plástico son confundidas por los peces por su comida. Pues pensarán que son algas o que son pequeños organismos y los comen. Por lo tanto, ocasionan un enorme problema para los animales, para los fondos marinos y también para nosotros. Por lo tanto, esto es lo que se pretende evitar y el Reino Unido pues ha decidido prohibir estas microesferas. Y ahora hay un debate en todo el sector de la cosmética, pues de si esperamos a que nos lo prohíban o nos adelantamos para eliminarlas, lo cual nos va a permitir, hasta que esté prohibido, pues distinguirnos un poquito de los competidores, como ha pasado con otro tipo de sustancias que también han estado un poco en el candelero, ¿no?, como los famosos parabenos, que son perfectamente legales, que está demostrado que son inocuos, por lo menos por el estado del conocimiento a día de hoy y en las cantidades con las que se utilizan, pero sin embargo las marcas de cosmética están viendo que a los consumidores les gusta más una cosmética un poquito más natural y están utilizando la eliminación de parabenos como un punto de marketing. Diferencia,
sí,
en marketing.
Sí. Y de hecho así lo explican en publicidad, en los spots, sin parabenos, en cantidad de productos de marcas cosméticas. Ahora nos gustaría que nos explicaras una medida compleja, esta de que los bancos van a cobrar por el dinero de los depósitos. ¿Qué significa y qué supone?
Bueno, es una medida que se explicaba de manera muy sencilla. Los intereses que el banco nos cobra por tener un crédito con ellos o los intereses que nos paga cuando le hacemos un depósito, la remuneración de las cuentas corrientes, son unos porcentajes de interés, positivo o negativo, en función de si pedimos dinero o si le estamos dando dinero al banco, que no son neutros. El banco no se los inventa. El banco los pone en relación al coste del dinero que tiene él, que al final depende de nuestro contexto, de los tipos de interés que establezca el Banco Central Europeo, el señor Draghi, que suele salir los jueves a decir cosas y sube y baja la bolsa. Ahora sabemos que para dinamizar la economía lo que interesa es que el dinero sea barato para que haya más empresas que se animen a invertir. Y para que el dinero sea barato, el Banco Central Europeo está prestando dinero a tipos de interés muy bajos. Por eso las hipotecas están ahora también muy bajitas, el Euribor. El banco se encuentra con que tiene que prestar el dinero muy barato y entonces no gana, no hace negocio. Y entonces está viendo las posibilidades de sanear su cuenta de explotación. Por eso están incrementándose las comisiones. Por eso hay una cierta guerra entre los bancos para robarse clientes. Y una de las medidas es, bueno, si a mí me cobran intereses por darme dinero, yo voy a cobrar también intereses por los depósitos que tenga. En vez de remunerarlos, los cobro. Pero esto solo lo van a hacer en la práctica con las grandes cuentas de las grandes empresas, no con los ciudadanos a título individual.
Ahora ha habido un suspiro masivo porque ha dicho todo el mundo, sí, bueno, no encajamos, bueno, no encajamos en el perfil.
Hombre, es que ya nos cobran por
todo lo demás.
Por todo, por ingresar,
sí,
dinero.
Esa es la estrategia que van a hacer bancarias, ¿eh? Si tú tienes un depósito en el banco y te dijera el banco, mira, en vez de pagarte el 1% anual, que se podría pagar eso hace años o incluso más, cuando estaban las supercuentas famosas, ¿no?, que todos recordamos, y los libretones y todas esas cosas, no, te voy a cobrar un 1% por tener el dinero. Pues uno no lo aceptaría, se cambia de banco o saca el dinero y lo tiene bajo el colchón.
Claro.
Pero si lo que te dicen es, no te voy a cobrar, tampoco te voy a remunerar, pero te suben un poquito la comisión de aquí, la comisión de allá, la de renovación de tarjeta, la de la renovación de la visa, la de mantenimiento, la de transferencia, pues al final, sumando todo eso, es casi lo mismo o más de lo que te cobrarían con un porcentaje de interés un poco negativo. Pero la sensación que tú tienes no es la de que te estaban aplicando un porcentaje negativo.
Psicología, que es lo que hacen con nosotros, usarla para tenerlos más o menos contentos, pero bueno, pues seguir sacando.
Eso es lo que van a hacer los bancos con los particulares. Las grandes empresas, efectivamente,
aplicarán
porcentajes negativos y bueno, pues alguno también decidirá que una manera de distinguirse de ganar clientes es no hacerlo. Entonces ganará por volumen lo que no gana por porcentaje.
Bueno, pues seguramente es un tema del que vamos a seguir hablando, no sé si la semana que viene, pero sí en posteriores, porque seguro que alguna comisión nos sale por el camino. Alejandro Martínez Berrio Ochoa, director de Eroski Consumer, muchísimas gracias como siempre y hasta el miércoles. Un beso.
Hasta el miércoles, un abrazo.
Agur. Agur.